el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 5 de junio, como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hace 77 días que no compite la selección española. Fue con motivo de aquel emocionantísimo 3-3 contra Países Bajos en Valencia, en el que acabamos pasando por penaltis para poder jugar la final a 4 de la Liga de las Naciones, que comenzó ayer con el triunfo de Portugal sobre Alemania y que hoy no se enfrentará nada menos que contra Francia. 77 días después, España quiere levantar su tercer título consecutivo tras ganar la Liga de las Naciones del 23 y la Eurocopa del 24. La realidad es que tenemos un equipazo tan respetado como admirado fuera de nuestras fronteras. Un equipo joven con un enorme futuro por delante. Por eso, el seleccionador de La Fuente saca pecho.
Recuerdos fantásticos. La experiencia que vivimos aquí en Alemania, 45 días aquí, fue maravillosa. Salimos campeones, es decir, que es todo positivo. Sentimos el respeto del aficionado alemán. Y además estar en, insisto, en esa terna de candidatos a poder ganarla, evidentemente. Nos ilusiona mucho que se cuente ya con normalidad con el poder futbolístico de la selección española y eso nos motiva muchísimo.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la advertencia que ha lanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la conferencia de presidentes que se celebra en Barcelona mañana viernes. Si algún presidente autonómico no interviene en español, abandonará el encuentro, no se pondrá el pinganillo.
O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela.
Les contaremos que el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado 4 millones para que los madrileños renueven sus coches privados. Información que hemos conocido tras la reunión de la Junta de Gobierno, Mar García.
Puede solicitar la ayuda Cambia 360 para su vehículo particular desde el próximo 18 de junio hasta el 17 de julio. Tiene un mes. 5.500 euros por adquirir un vehículo cero emisiones, 3.500 por un eco, 1.500 euros por un C, aunque aquí hay que achatarrar. En esta ocasión las ayudas traen una novedad, y más vicealcaldesa.
Esos 1.500 euros que se daban en años anteriores solo por achatarramiento, en este caso también se añaden si lo que se produce es una donación de un vehículo tipo A o tipo B a los afectados por la Dana de Valencia.
4 millones de euros que podrán ser ampliados en otros 10.
Y estamos muy pendientes de la PAU, de las pruebas de acceso a la universidad. La jornada ha arrancado con las temidas matemáticas, que son las que generan más dificultad. Tras la PAU, que finaliza mañana, las universidades se preparan para recibir en las próximas semanas un aluvión de preinscripciones del alumnado que haya superado esta prueba. Y hablamos de bibliotecas. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha propuesto que haya al menos una biblioteca abierta en cada uno de los 21 distritos de la capital los fines de semana.
Como una oferta esencial para que los vecinos de Madrid disfruten de estos espacios lúdicos y de estudio como son las bibliotecas públicas municipales.
Un asunto también que abordaremos en el informativo a partir de las 2. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado por hecho que el presidente Pedro Sánchez va a comparecer y dará explicaciones tras la polémica por el caso Leire Díez. Ha manifestado que este asunto merece una conversación entre ambos. El Gobierno, lo ha dicho en este caso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dice que el esperpento de Leire Díez y Aldama estaba muy guionizado por el Partido Popular.
Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte.
You are.
Enseguida vamos con los pormenores, ahora con lo más llamativo. Partidazo esta noche en Stuttgart, Liga de las Naciones, España frente a Francia. La reedición de la última semifinal de la Eurocopa, disputada el pasado 9 de julio, en la que ganamos 2-1. Aquel día Lamine Yamal anotó un golazo por la escuadra. Deschamps, el seleccionador francés, no lo ha olvidado y le teme.
Lamine ha encontrado muchos equipos. No creo que un equipo ha tenido el secreto de pararlo. Limitar puede ser, pero es un jugador que puede hacer la diferencia durante el partido.
Declaraciones de Deschamps en Televisión Española. Los nuestros vuelven a competir 77 días después del último partido contra Países Bajos, con algunas dudas en el once, pero con la certeza de que buscarán tener la pelota y dominar el choque. Enfrente a un equipazo con un ataque demoledor, con Olise, Dembélé y Mbappé. Pedri, el del Barça, habla sobre Kylian. Esta temporada le frenaron en los clásicos, pero...
Cuando hablas de un jugador de una magnitud así, de una calidad que es como la que tiene Kylian, creo que es complicado decir que has dado con una tecla, porque los buenos jugadores siempre se inventan otra cosa para hacerte daño, pero bueno, es verdad que hasta ahora pues he tenido la suerte de que hemos podido frenarlo bien, pero bueno, está claro que mañana va a tener ganas de hacer un buen partido y va a ser muy complicado pararlo porque es uno de los mejores jugadores del mundo.
La primera finalista de esta Liga de las Naciones es Portugal, que anoche derrotó por 2-1 a Alemania en Múnich. Marcó primero Birch para los germanos, luego llegaron los tantos de Francisco Conceição, un golazo, y el de Cristiano Ronaldo. Discreta Alemania, gran última media hora de Portugal, con Vitinha a los mandos. Siguiendo con selecciones, esta próxima madrugada debuta Ancelotti como seleccionador de Brasil. Será en Guayaquil contra Ecuador, partido de clasificación para el Mundial. Enorme expectación en el país brasileño, máxima presión, ya os podéis imaginar. Carleto está más que ilusionado.
Pienso que es algo muy bonito por mi carrera, volver aquí, estar aquí, entrenar por primera vez una selección, sobre todo la selección de Brasil. Bueno, ansioso, sí, un poco sí, pero muy contento de estar aquí, sobre todo mucha ilusión que lo podemos hacer bien.
Se espera que el Real Madrid haga oficial entre hoy y mañana el fichaje de Álvaro Carreras, procedente del Benfica, que debe entrenarse ya la próxima semana con el equipo blanco. Y el Real Madrid también acelera para firmar a Franco Mastantuono, centrocampista de River. Juni Calafat está en Buenos Aires para cerrarlo. Xabi Alonso, el entrenador, ya ha tenido una extensa conversación con el futbolista para explicarle cuál sería su rol en el equipo. En el Atlético se habla de Julián Álvarez y del interés de otros clubes para ficharle, pero el Atlético no se plantea ni de lejos que se marche. Y de Cardoso, por el que el Betis pide nada menos que 40 millones de euros. Y de Grimaldo, que no le haría ascos a recalar en el Metropolitano. Y por supuesto del famosísimo penalti de Julián Álvarez. Pone la rúbrica el Cholo Simeone en Dazón cuando le muestran la foto del lanzamiento.
Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos como ultrajados, violentados, como que pasó algo que... ¿Pero por qué pasó? No se entiende. No era un penal más. Pero bronca. Son las jugadas que quedarán para la historia del fútbol. Pero los momentos no vuelven. Y este momento no va a volver.
El Leganés ha anunciado esta mañana la marcha de dos futbolistas, el camerunés Iván Neyú y el cántabro Raba. El primero, Neyú, se debate entre el Valencia y el Getafe, tiene opciones de ambos equipos. En el caso de Dani Raba, va a acabar jugando en el Valencia de Corberán. Baloncesto. En un mensaje a través de las redes, Ricky Rubio parece decir adiós definitivamente al deporte de su vida. Dice que no es una despedida, sino un gracias a todas las personas que le han ayudado, para repasar a continuación todos los equipos en los que jugó. Liga CB, ya tenemos la primera semifinal, medirá Valencia y Tenerife. Ambos se han clasificado por la vía rápida por 2-0. Los valencianos ganaron al Gran Canaria 94-102, los tinerfeños por 60-80 al Juventud. Mañana turno para el Real Madrid y para el Barcelona, que buscan igualmente el 2-0. El Madrid en Vitoria contra Baskonia, el Barça en casa contra Unicaja. Hoy se pasará, por cierto, por este partido de la una el entrenador de Estudiantes, Nacho Lezcano. Este fin de semana se disputa en la Caja Mágica la fase de ascenso a la Liga ACB. Tenis, Roland Garros, mañana llegan las semifinales masculinas. Sobre las 2:30, Carlos Alcaraz se mide al italiano Musetti. Sobre las 8:15, partidazo, Sinner se medirá a Djokovic, que tumbó en 4 mangas al alemán Zverev. Hoy semifinales masculinas, a las 3 de la tarde, Sabalenka contra Swiatek. A continuación, la americana Coco Gauff contra la gran sorpresa sorpresa del torneo, la francesa Boisson. Y en fútbol sala, palo tremendo para Inter Movistar, que quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga. Cayó en casa en la prórroga 2-4 contra Cartagena. Prórroga en la que gozó de un doble penalti para empatar a 3 que desperdició. Jesús Herrero, guardameta y capitán de Inter.
Y creo que lo que nos ha condenado el segundo y este tercer partido ha sido la finalización, ¿no? Sabemos de qué va esto, sabemos que va a marcar más goles y creo que no se le puede poner ningún pero al equipo, ¿no? Creo que es la única competición que nos han respetado las lesiones, la hemos ganado, ha sido la Copa del Rey.
1:10, entramos definitivamente en materia, lo hacemos con las selecciones nacionales, ya es Portugal la primera finalista de la Liga de las Naciones, luego hablaremos de ello. Y esta noche partidazo lo contamos aquí en directo desde las 8:30, 101.3, 106.0. España-Francia, segunda semifinal de la Liga de las Naciones. España persigue su tercer título consecutivo. En el 23 ganamos precisamente la Liga de las Naciones, en el 24 ganamos la Eurocopa. España hace 77 días que no compite, desde aquel emocionantísimo partido frente a Países Bajos en Mestalla, en el que nos clasificamos definitivamente por penaltis. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
España velando armas para un partido de máxima dificultad, indudablemente, pero con un equipo que está rindiendo a enorme nivel en las últimas citas, ¿eh?
Bueno, evidentemente, sí, es un partidazo. Como tú decías, se repite la semifinal de la pasada Eurocopa y hay que tener en cuenta el rival que tiene delante, pero claro, España ha crecido de manera exponencial tras el último torneo de selecciones a nivel europeo y lógicamente tiene todos los alicientes. Más allá de la solera o de la historia que tiene esta competición, lo cierto es que son equipos extraordinarios, son cuatro equipos que bien podrían protagonizar las semifinales de una Copa del Mundo, así que estamos ante un reto, en cualquier caso, futbolísticamente hablando, muy atractivo.
Aquel 9 de julio, también en tierras alemanas, España le ganó a Francia 2-1, marcó Colomouani el 0-1 nada más empezar, luego Yamal, Lamine Yamal, se sacó un golazo extraordinario con un zurdazo que se fue a la escuadra, y Dani Olmo, en una maniobra extraordinaria también, hizo el 2-1, aunque fue Koundé el que acabó metiendo la pelota en su propia portería. Se llevó la victoria a España, que pasó a la final, donde ganó a Inglaterra. Por eso se le preguntaba a De La Fuente si somos favoritos para ganar este torneo.
Claro, ¿no? Bueno, es que además De La Fuente ha vivido el cambio de escenario en tanto en cuanto cuando él llega hay ciertas dudas, porque España viene de pegársela en el Mundial de Qatar. Y bueno, algunos tenían ciertas dudas sobre la capacidad de Luis de la Fuente al frente de la selección absoluta, ¿no?
Sí,
y
después de fue todo discutido que, al principio, sí,
claro,
sí.
Porque él siempre había trabajado con las selecciones inferiores y no había tenido la oportunidad de dirigir a ningún equipo élite. Y claro, ahora mismo el panorama ha cambiado. Lógicamente es lo que más valora De La Fuente, más allá del favoritismo que él entiende que no lo tiene España, sobre todo el que esté al mismo nivel que el resto de equipos favoritos.
Es una cita de cuatro super selecciones con jugadores espectaculares, es muy difícil. A mí lo de ser favorito, ¿no? Bueno, es la única importancia que tiene eso es que por lo menos te tiene en cuenta y apareces como candidato a. Pero favoritismo dentro de tanta igualdad, de tanto nivel, realmente es difícil. Porque es que además estos partidos se van a determinar auténticos detalles. Es que hay tantísima igualdad que puede ganar o no hacerlo cualquiera.
Supongo que De La Fuente no tiene dudas a esta hora de la tarde, seguro que ya tiene todo decidido de cara al 11. Los periodistas sí tenemos algunas dudas, especialmente diría una en el centro de la defensa, uno en el medio campo y otra en la delantera, Carlos, ¿no?
Sí, porque, bueno, está claro, más o menos, yo creo que todos tenemos claro que los laterales, no estando Carvajal, Pedro Porro,
Unai Simón, porteros,
Unai Simón, eso sí, está claro, es indiscutible. Porro lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo, yo creo que el que todos tenemos claro que es seguro central es Lenormand, porque ha sido básico siempre que De La Fuente ha estado al frente de la selección. Y el otro, teniendo en cuenta que no está Laporte, pues puede ser Cubarsí, que es el que empezó, por ejemplo, jugando contra Holanda en el partido de cuartos. Se lesiona y entra Hausen, que ahí hubo esa apuesta que a todos nos llamó la atención porque pensamos que iba a tirar de Asensio. Tampoco estaba Vivian en aquella convocatoria, que ahora sí está. Pero es verdad que entre Cubarsí y Hausen parece que va a estar la opción, porque bueno, la calidad y sobre todo el desparpajo que mostró el chaval, nuevo jugador del Real Madrid en esa primera opción de jugar con la selección española, fue realmente importante. Zubimendi y Pedri tienen plaza segura en el medio y luego la otra va a estar entre Fabián y Mikel Merino. Fabián viene de entrenar un día, pasa un poco como le ocurrió a Vitinha ayer con Portugal, que tampoco fue titular siendo indiscutible, pero claro, venían de ganar la Champions, de
y
los
festejos
y de estar dos días prácticamente parado, así que probablemente tenga más opciones Mikel Merino de jugar ahí con Zubimendi y con Pedri. Y arriba, en principio, Yamal y Nico Williams en las alas, aunque es verdad que Nico Williams venía arrastrando ya desde final de temporada algunas molestias físicas. Y el delantero centro, pues, hombre, Morata siempre ha sido gran defensor.
Tiene mucha confianza, sí.
Totalmente. O sea, De la Fuente ha hablado maravilla de su capitán. Que pudiera entrar Oyarzabal de falso 9, puede ser, pero vamos, yo creo que va a jugar Morata.
Se une a esta mesa de análisis Rodrigo Marciel, al que escucharemos esta tarde la transmisión del partido. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿cómo ves a esta España sin Rodri ni Carvajal, a los que echamos de menos, lógicamente, con Lamín como emblema de cara al exterior? ¿Qué necesitará hoy de su mejor versión para tumbar a Francia, entiendo, no?
Sí, desde luego que necesitará y también pondrá a prueba, yo creo, José, a jugadores como Huijsen, ¿no? Se enfrenta a su primera gran prueba, el central del Real Madrid, en defensa, frente a uno de los mejores ataques del mundo como tiene Francia. Esa es uno de los grandes atractivos del partido. También en el caso del lateral derecho con Pedro Porro, que ha sufrido en esa zona en algunos encuentros de primer nivel y que hoy por ahí pues va a tener desde luego a, por ejemplo, Kylian Mbappé, por supuesto, y luego arriba ver una vez más si Lamine, que fue el héroe en aquellas semifinales frente a Francia, pues sigue en ese estado de brillantez, ¿no? que viene demostrando en partidos de primer nivel. Bueno, una España que yo creo que hoy tiene una nueva prueba de fuego para ver si esa estabilidad dentro de las bajas que tiene importantes se mantiene con gran parte de los jugadores que hicieron campeona hace no mucho, ¿no?
Hablabas, Carlos, hace un momento de Huijsen, el sí. Central que ya es futbolista del Real Madrid desde el día 1 de junio, que sorprendió a todos con su desparpajo, primero en el partido allí en Países Bajos, a pesar de los muchos pitos que se llevó, y después con el gran partido que hizo, claro, en Mestalla, sobre todo con esos desplazamientos largos y con la manera, con la seguridad y el aplomo con que salía con la pelota controlada desde atrás.
Claro, siendo un chico, pues eso, muy jovencito, que no había jugado nunca con la selección absoluta, sí, sí. Y bueno, es verdad que se le ve muy tranquilo siempre, como ese aire desgarabado, ¿no? Como
sí, estos jóvenes, claro, irreverentes, ¿no?
Le pasa como Yamal, ¿no?
Cubarsí, esta gente que parece que no siente la presión, ¿no?
Claro, bueno, eso está muy bien porque evidentemente así pueden sacar lo mejor de su fútbol. Y ayer también habló mucho y muy bien el seleccionador de este chico, al que es verdad que hace seguramente 4 meses nadie conocía, o por lo menos el gran público no tenía en el radar, y que esa aparición fulminante fue algo que, o fulgurante, perdón, es algo que De la Fuente destacó como producto.
Esto
sobre todo
se lo contaba a los compañeros de
su gran personalidad.
Merece la pena escucharlo.
Es un chico muy maduro, es ese jugador diferente, porque no es normal que gente tan joven demuestre una gran madurez futbolística en edad tan temprana. Pues es que son jugadores elegidos, son jugadores que tienen esa condición natural de adaptarse a esa exigencia máxima, a vivir con un estrés con naturalidad, a vivir con la exigencia con normalidad, y él lo hace. Y lo hace muy bien porque además no le puede la presión, tiene unas condiciones físicas excepcionales.
Sin duda un futbolista de enorme futuro, porque solo tiene 20 años. Huijsen, que ha firmado un largo contrato con el Real Madrid por un precio alto, 58 millones de euros, recordad. Bueno, hoy hay un duelo que está en todas las portadas, ¿no? Que es el de Lamine Yamal, tan solo 17 años, y el de Mbappé, como candidatos también al Balón de Oro de la próxima temporada.
Dembélé.
O de este año, junto a Dembélé, evidentemente. Que diría yo que incluso allí en Francia en este momento está por encima de Mbappé, porque ha hecho un temporadón tremendo en el Paris Saint-Germain.
Claro, Dembélé ha tenido lo que le ha faltado a Mbappé, que son los títulos de equipo, los títulos de colectivos, porque claro,
Champions y Liga ha ganado allí, claro.
Mbappé ha conseguido los trofeos
individuales. Bueno, y todos los torneos domésticos.
Claro,
ha ganado todo.
Porque en Francia ya sabemos que no tiene rival.
Claro.
Pero claro, faltaba para coronarse la gran Copa de Europa que han conseguido. Mbappé evidentemente ha hecho una buena temporada, pero se limita a ser el máximo goleador en España y en Europa. Con lo cual, bueno, pues es verdad que a mí esto la verdad que me parece excesivo, ¿no? El debate permanente y la cantidad de preguntas de manera absolutamente continua sobre el Balón de Oro, como si fuera el título más importante del mundo, cuando realmente muchas veces nos olvidamos que esto es un deporte colectivo y que los títulos individuales tienen que venir, si vienen, como consecuencia de lo que se consiga a nivel equipo. Ayer le preguntaron a De la Fuente por esta historia del Balón de Oro y yo, mira, creo que tuvo una respuesta coherente, lógica, pero sin querer dar más valor a uno por encima de otro en cuanto a sus futbolistas se refiere. Él es un defensor y siempre lo ha sido extraordinario de los futbolistas españoles, lógicamente, está en su cargo y yo creo que está en su convencimiento.
Y lo llevan el ADN por tantos años en las categorías inferiores.
Exactamente.
Además.
Y él no dijo, este seguro es el número uno, este lo tiene que ganar. No. Para él hay 2, 3 en la terna y cualquiera lo puede ganar.
Pones el nombre de Lamín en la mesa para ganar el Balón de Oro, te digo, yo voto a Lamín. De igual manera, si me dices Fabián, voto a Fabián. Pedri vota, Pedri. Voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel futbolístico top mundial y que para mí son los mejores. Tienen todo para ser nominados Balón de Oro. Y desde luego, si yo tengo que apostar, votar, mi voto, ya lo adelanto, que será para Lamine o Fabián o Pedri o el futbolista español que esté nominado.
Para un español que ya lo ganó el año pasado, en este caso Rodri, que acaba de reaparecer hace algunas semanas, aunque solo ha jugado 8 minutos y por eso no está precisamente en esta convocatoria, bien que le echamos de menos, al igual que a Dani Carvajal, que son dos puntales del equipo. Pero aún sin ellos, España tiene hambre, tiene desparpajo y tiene esa capacidad competitiva para estar con los mejores de manera permanente en los últimos años.
Seguramente la anterior Liga de Naciones fue el inicio, fue la primera piedra que aquella selección de Luis de la Fuente puso para empezar a construir el equipo sobre el que luego, evidentemente, vino la campeona de Europa. Y ayer hablaba Pedri precisamente de esto, ¿no? Que a lo mejor es cierto que por historia y por solera la Liga de Naciones no tiene, evidentemente, el prestigio de la Copa de Europa de selecciones.
Es la cuarta edición, mundial. Me parece.
Es la cuarta, sí, ya llevamos 4 claro. ediciones, pero en cualquier caso no tiene esa importancia, ese glamour. Él lo tiene como algo importante porque efectivamente el ganarla hace 2 años o en la anterior edición supuso que el equipo tomara una confianza que luego le sirvió para ganar la Eurocopa.
Muchas veces la gente o la prensa lo trata de una competición menor, pero creo que es un título con la selección, que en una Final Four no se juega todos los días y nosotros estamos con la misma motivación o incluso más porque, bueno, somos los que defendemos el título. Venimos de ganar una Euro que bueno, que te da confianza para los siguientes títulos. El siguiente es la Nation y creo que si la ganas pues irás con mucha más confianza para lo que siga.
Bueno, y nuestro rival, Francia, que ya sabemos que es un equipazo y que esta noche nos lo va a poner francamente complicado. ¿Cuál es la última hora del equipo galo? Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, ayer contábamos que aterrizaba la expedición francesa al mediodía en Stuttgart y posteriormente entrenaron en el estadio de la semifinal, en este Stuttgart Arena. Y antes de eso, en la previa comparecía el técnico Didier Deschamps, que habló obviamente sobre el rival, sobre España, una selección a la que conoce muy bien, recordemos que se enfrentaron en las semifinales de la Eurocopa y a la que considera la selección más fuerte del mundo actualmente. Vamos a escuchar a Didier Deschamps.
Nos conocemos muy bien, no creo que sea una ventaja para España o para nosotros. Yo lo sé que vamos a encontrar el equipo más fuerte en Europa, sin duda en el mundo hoy, la fuerza de este equipo, pero va a ser un top partido.
Va a ser un partido top, dice el técnico francés, y tiene razón porque, a ver, es difícil que sea un partido aburrido estando jugadores en el campo como Lamine Yamal, como Pedri, como Dembélé, Doué y, por supuesto, Kylian Mbappé, ganador de la Bota de Oro. Y precisamente ahí en esa rueda de prensa estaba Konaté, central del Liverpool, al que obviamente le preguntaban por su compañero Kylian Mbappé y le decían si consideraba la primera temporada de Mbappé en el Real Madrid como una temporada decepcionante. Esto decía Konaté.
Para mí ha sido exitosa ser Bota de Oro en su primera temporada en España con un nuevo entorno, nuevos compañeros de juego y con toda la presión mediática o todas esas cosas que pueden girar a su alrededor. La temporada que ha hecho es excepcional y estoy deseando que llegue la próxima temporada para ver lo que va a hacer. Está claro que no ha ganado ningún trofeo importante, pero desgraciadamente Kylian Mbappé no juega solo, también necesita a su equipo.
Es difícil visualizar un poco el once de Francia para hoy porque, claro, tienen varias bajas como Camavinga, Saliba, Upamecano o Koundé y 7 jugadores que vienen de jugar la final de la Champions hace menos de una semana.
Y Tchouaméni, Miguel, con molestias, que va a ser suplente, seguramente.
Efectivamente. Entonces, seguramente Tchouaméni no estará, que era uno de los fijos más o menos en el centro del campo porque probablemente es el eslabón más débil de Francia, el centro del campo, y más sin Camavinga y sin Tchouaméni. Así que, bueno, vamos a atrevernos un poco con un once, con Mañán en portería, Kalulu en lateral derecho, centrales Konaté y Lenglet, lateral izquierdo para Teo Hernández, en el medio, como decimos, con esa baja de Tchouaméni y también la de Camavinga están Koné y Rabiot seguramente y arriba viene todo el peligro con Doué en derecha, Olise en izquierda y veremos Dembélé y Mbappé cómo alternan esa media punta y esa delantera.
Hablamos de Francia, Rodrigo Marciel, bajas sensibles en defensa, Upamecano, Saliba, Koundé, ¿pueden pagar esas bajas esta noche con gente tan peligrosa enfrente como Lamine o Nico Williams?
Desde luego que sí, porque es la zona más débil de Francia. De hecho, se está especulando con quién juega en el lateral izquierdo, con Teo Hernández, que es el habitual titular, y puede jugar Lucas Digne. Ninguno de los dos seguramente hacen pensar a Deschamps que pueden parar a Lamine. Sobre todo, vamos a ver cómo le pueden ayudar a esa zona donde Francia ha sufrido en los últimos partidos de forma importante. Con lo cual, le está dando vueltas a la cabeza con las bajas que tiene atrás, sobre todo en esos laterales, y ver cómo los medios centros le pueden ayudar a esas carencias que en su día con N'Golo Kanté, que ya no está en el equipo de presencia titular porque se fue a Arabia, con lo cual, bueno, yo creo que eso es lo que más preocupa y le da las vueltas a la cabeza, y veremos, porque De Sam siempre se le acusó mucho de conservador, quizá hoy también opte por una versión más, más de buscar las carencias de España que las virtudes de Francia, ¿no?
Bueno, lo que es una exuberancia absoluta es lo del ataque francés. Pueden jugar hoy, sí. Doué, campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, que es un jugador extraordinario, un jovencísimo, Dembélé, temporadón, Olise, el del Bayern, que es un diablo, y Mbappé, palabras mayores, ¿eh?
Sí, yo por lo que suele hacer De Sam, yo creo que será Olise, Dembélé, Mbappé, arriba. Me transmite bastantes dudas que opte por introducir una versión más ofensiva, ¿no? Con el caso de Doué y Barcola y Ryan Cherki, que es un futbolista, tres jugadores de ataque que tienen tendrán el banquillo seguramente, que pueden ocupar cualquier posición arriba de cualquier club grande. Cherki incluso se va a ir al City seguramente, con lo cual yo creo que no va a apostar por esos cuatro delanteros, sino será al final tres, porque quiere replegar y tener un poquito más de contención, pero evidentemente Francia tiene un elenco de futbolistas arriba, que ya lo tenía antes, pero ha ido ampliando en los últimos tiempos, que hace, bueno, temer a cualquiera, sin duda.
El partido en Stuttgart, Carlos, un campo que nos trae buenos recuerdos, porque buenísimo. Allí ganamos a Alemania, ¿no?, en los cuartos de final de la última Eurocopa, y va a haber una nutrida presencia española, ¿eh?
Hay mucha gente, tenemos en cuenta eso, que no es un torneo a lo mejor con el prestigio ni la solera del Mundial y de la Eurocopa, pero sí, la Federación ha comunicado que ellos, vía Federación, han vendido 7.000 entradas. Fíjate. A españoles, más luego los que hayan podido, inmigrantes sobre todo, y esta sí, gente que haya podido conseguir entradas ya directamente en Alemania. O sea que se calcula que en torno a 8.000 aficionados españoles van a estar esta noche en las gradas del estadio. Está todo vendido, son 51.800 espectadores los que caben en este Stuttgart Arena, donde se juega este España-Francia, así que realmente van a estar bien acompañados.
El partido lo contamos en directo aquí a través del 101.3 y del 106.0 a partir de las 8:30 de la tarde. Y ya tenemos el primer finalista de la Liga de las Naciones. Se trata de la Portugal de Roberto Martínez y de Cristiano Ronaldo. Incombustible, 2-1 ganó Portugal, que remontó porque fue Alemania, que jugaba como local en Múnich, la que se adelantó en el marcador, pero luego de la mano de Vitinha y con Seixao, Portugal le dio la vuelta al partido, Miguel.
Sí, bueno, y un poco menos mal, porque los portugueses estaban bastante molestos con la actuación del colegiado de Vincic, que para mí el primer gol, por
hubo
ejemplo,
falta,
de,
hubo falta, sí.
Efectivamente, para mí está en fuera de juego posicional. Por lo cual, bueno, hubo polémica, pero como tú dices, remontó Portugal. Lo hizo el segundo, como tú bien dices, gracias a un gol de Cristiano Ronaldo. El gol número 137 con la selección portuguesa. Unas cifras, obviamente, que rompen cualquier registro. Y, de hecho, desde la llegada de Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo ha jugado 24 partidos y ha marcado 19 goles y ha dado 4 asistencias.
Están los 40 años, ¿eh?
Efectivamente. De hecho, cuando llegó Roberto Martínez tenía 38, o sea que en estos últimos dos años ya ves qué cifras. Y con esas cifras, obviamente, la selección portuguesa, su técnico no puede hacer otra cosa que alabarlo y rendirse al crack portugués. Vamos a escuchar a Roberto Martínez.
Cristiano es un ejemplo de querer mejorar constantemente. Se levanta por la mañana y lo que pasó el día anterior no le quita el hambre. Eso es contagioso. Es increíble, le encanta jugar para la selección. Vimos hoy, felicitamos a Kimmich porque ha jugado 100 partidos. Es un hito, es asombroso. Pero estamos hablando de un jugador como Cristiano Ronaldo que ha jugado más del doble de partidos. Es difícil explicarlo en palabras. Se levanta para aprovechar cada día como una oportunidad para ser mejor. Créeme, esto es muy difícil de lograr. Él es humano, cuando ganas, al día siguiente tienes menos hambre, pero no es el caso si eres Cristiano.
Incombustible Cristiano, pero la verdad es que la última media hora, la que jugó Vitinha, Carlos, fue extraordinaria, ¿eh? El jugador del Paris Saint-Germain, y este con Seixao, que es un futbolista del Oporto, cedido en la Juventus, que tiene fama de desatascador, hizo un gol terrible con la izquierda, ¿eh?
Bueno, es que a mí me parece que Portugal, es verdad que es un equipo que históricamente tiene muy buenos futbolistas, siempre, luego sí. Es verdad que su rendimiento a veces no es el que debiera en las grandes citas. Y es verdad que, bueno, empezó bien el partido, luego es verdad que Alemania le dio la vuelta y en la segunda parte, cuando empieza marcando, reacciona de una manera formidable con la salida al campo de Vitinha. Pero claro, tú ves a Vitinha, a Bernardo Silva, a Bruno Fernández, a la gente de arriba, a Neves, a este chico con Seixao, que es verdad que es irregular, pero claro, si le sale un partido como el de ayer, capaz de derribar y destrozar defensas solo en base a su calidad individual, pues es capaz de cualquier cosa, así que a mí me gustó mucho Portugal y desde luego creo que fue merecido su pase a la final.
Y seguimos con más selecciones. Porque esta madrugada en Sudamérica hay fase de clasificación para el Mundial. A la una de la mañana Paraguay frente a Uruguay, a la una de la mañana de la madrugada en España, Ecuador frente a Brasil, a las tres de la madrugada Chile contra Argentina. Argentina que tiene muchas bajas, que está ya clasificada para el Mundial porque tiene 31 puntos. Ecuador es segunda con 23. Uruguay, Brasil y Paraguay ocupan la tercera plaza compartida con 21. No deben tener problemas para clasificarse, pero Brasil lleva una racha francamente floja de resultados. Carlos, hemos visto atentamente la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en un perfecto castellano, por otra parte.
Sí, yo creo que va a ser el idioma que utilice de forma habitual.
Allí en Brasil, y la verdad es que domina el medio como nadie. Ya estamos hartos de verlo aquí en Valdebebas y lo ha repetido allí en Guayaquil, en Ecuador, donde juega esta noche la selección brasileña. La primera una anécdota, cuando le llamaban profesor.
Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Profesor, cuando usted...
Gracias por el profesor, mano. Me encanta. Cuando me llaman profesor, me encanta.
La segunda, cuando le reclamaban el once inicial del equipo.
¿A gente puede saber los once iniciales o eso solo mañana, una hora antes del juego?
Los iniciales me parece demasiado, ¿eh?
Dijo, cuando se lo diga a los jugadores ya os lo cuento a vosotros. Luego le preguntaron por las maravillas de Brasil, ¿no? Si había visto la ciudad,
sí,
Río
si había
de
tenido
Janeiro.
Tiempo de disfrutar de Río algunos días antes de ponerse a trabajar.
Es. Él contó que había estado hace mucho tiempo en Brasil, en Fortaleza, es sí. La única vez que había estado.
Sí, sí.
Y entonces dijo, os voy a contar las maravillas de Brasil, pero...
Me ha gustado mucho, sí. Era por primera vez a Brasil. He estado una vez en Fortaleza para ver un partido, pero nunca en Río. Río... Me ha encantado, me ha gustado, un panorama fantástico desde el Cristo Redentor, el recibimiento de la gente, los estadios, el fútbol brasileño, todo perfecto. A ver mañana.
Que para eso hemos venido aquí, Carlos.
No, hombre, claro, es que tiene una... A ver, más allá de que la clasificación, hombre, yo creo que no está en peligro, creo, ¿eh? Porque tendría que hacerlo rematadamente mal, pero es verdad que Ecuador está por delante de Brasil, está segunda de grupo... Juegan en altura y bueno, y hay mucha
esperanza. Se lo han llevado al llano.
Ah, se lo han llevado a Guayaquil. Sí, Guayaquil. Porque, si no hubiera sido terrible.
Hubieran quitado la peor. Bueno, sí,
claro,
sí,
por
sí,
eso
sí,
digo,
sí.
Lo de la altura lo sufren mucho. Sí, sí. Pero claro, el debutar con Brasil, que lleva unos años dando tumbos sí, y que no encuentra el rumbo de una manera bien, ganando, jugando bien, hacerlo con ciertas dificultades, yo creo que le va a allanar el camino mucho a Ancelotti o se lo va a entorpecer, así que es normal que esté sobre todo expectante ante lo que va a pasar esta madrugada.
Y el momento más divertido de la noche es cuando le recordaron que en Brasil es costumbre que cuando un jugador llega al equipo por primera vez tiene que cantar delante de todos los compañeros y entonces él seguramente también tendrá que hacerlo delante de todos ellos. Ya lo vimos cantar en el Bernabéu más de una vez
mucho,
en celebraciones.
Siempre, no se corta.
Así que él dijo que sí, que está dispuesto, que pa'lante, escuchad.
Pero si tuvieras que elegir una música para representar tu llegada a la selección brasileña, ¿cuál sería?
Sé que tengo que cantar en frente a los jugadores. No tengo absolutamente miedo de hacerlo porque me gusta un montón cantar. Yo tengo amigos italianos que cantan, amigos españoles que cantan. Creo que a todo el mundo le gusta Alejandro Sanz. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién? Todo el mundo le gusta Bocelli. Entonces estos son mis amigos, intentaré cantar una canción de los suyos. No, ahora no, imposible.
Lo de Alejandro lo veo mal, lo de Bocelli imposible.
Sí. No, yo lo de Bocelli, vamos, estamos hablando de un tenor, no lo veo claro. Lo de, sí, Alejandro Sanz al final, bueno, si se pone ahí un poco flamenco, no, hombre, no digo yo que le vaya a dar el aire, la calidad de Alejandro, pero bueno, le puede dar un poquito. Es una cosa flamenquilla, no le pega mucho a Carleto, pero lo haría.
Bueno, lo bueno de Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de esta noche. Enseguida, Mastantuono y el Real Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
En el Real Madrid, el nombre propio es el de Franco Mastantuono, centrocampista de River Plate, 17 años. Está concentrado con la selección argentina de Scaloni. Juni Calafaz es el enviado del Real Madrid que está en Buenos Aires. El equipo blanco está acelerando para cerrarlo y hay novedades al respecto, Carlos.
Sí, bueno, evidentemente el que ya accedan a hablar directamente con el propio futbolista, porque con River todavía no han hablado, y sobre todo que Xabi Alonso haya...
Eso es importantísimo.
...haya mantenido una conversación, y además una conversación...
Cuentan que larga,
sí. Sí, sí, bastante intensa con el que pudiera ser jugador suyo de aquí a un futuro, ya veremos, porque tampoco está claro cuándo vendría. Ya decimos que en un principio lo que él querría sería jugar el Mundial de Clubes con River Plate, incluso esperar hasta el mes de diciembre, porque le gustaría, y a River también, contar con él en la Copa Libertadores, porque lógicamente tendría más opciones de conseguir el título, y a partir de ahí ya en el mercado invernal abandonar a Argentina y venirse al Real Madrid. No sé si el Real Madrid realmente valora con cierta prontitud hacerse con los servicios de Mastantuono, teniendo en cuenta que es una zona del campo donde es verdad que tiene muchos futbolistas, no está necesitado, pero en cualquier caso, lo cierto es que de momento no parece que se apee de la cláusula River Plate, que son esos 45 millones, y cuentan desde Argentina que incluso el club que accediera a pagarla tendría que, además, hacerse cargo de los impuestos, que es un 13% de la cláusula, es decir, estaríamos hablando de un valor por encima de 50 millones de euros del futbolista argentino, que obviamente no es baladí. Así que ya veremos en qué fructifica todo esto, pero desde luego todavía le queda recorrido.
Sigue por ahí Rodrigo Marciel, y te quiero preguntar ahora por Franco Mastantuono, el centrocampista que quiere fichar el Real Madrid, que está brillando con solo 17 años y que está ahora con la selección. ¿Qué tipo de jugador es? ¿Qué encaje le ves aquí, Rodrigo?
Bueno, pues la verdad es que me sorprende el interés, no por la calidad, pero sí por el perfil que tiene el Madrid en esa zona. Para que la gente lo entienda, Mastantuono es un futbolista muy joven, pero con aspecto de más veterano, ¿no? Por un físico muy imponente, que maneja la zurda muy bien, tiene mucha calidad, mucho recorrido y muy pegado a la banda y luego metiéndose por dentro. Es un jugador que en una defensa de tres incluso podría ser de carrilero largo, también de interior, pegado arriba, incluso de media punta e incluso de delantero. Es un jugador que abarca tanto en tan poco tiempo, pero que sí que podría minar un poco o bastante el papel de Arda Güler, ¿no? Es ahí lo que me transmite esa duda, o que quizá el Madrid quiere presionar al turco para que vea que tiene algo detrás muy importante, pero un jugador de gran calidad, grandísimo disparo y que, bueno, tiene una soltura para la edad que tiene impresionante. Luego, la duda de siempre del paso de la velocidad de Argentina al fútbol europeo, pues la adaptación no será fácil, pero evidentemente yo creo que le queda nada y menos para jugar en la élite, si no es en el Madrid, en otro equipo, ¿no?
Rodrigo Marcial, te escuchamos esta noche. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Más Tantono, por tanto, el Madrid sigue acelerando para ficharlo. Nico Paz, que está en el Como, que ha hecho gran temporada. ¿Cómo está ahora mismo la situación de Nico Paz, Carlos?
Bueno, en principio no va a venir al Real Madrid para jugar el Mundial de Clubes. Está y existe esa cláusula que decimos de recompra, 8 millones de euros pagando al Como vuelve al Real Madrid. Pero en principio el Real Madrid desestima contar con él en el Mundial, porque evidentemente es una zona, ya decimos, que está ahora mismo sobrecargada de futbolistas. Viendo Xabi Alonso el rendimiento del equipo en el Mundial, lo que trabaje con ellos, tomarán la decisión si ya en lo que es una, en teoría, pretemporada, pensando en la temporada que viene, le traen, le repescan o lo dejan en el Como o lo compran para volver a cederlo o a venderlo.
Son 8 millones
de
recompra, por eso, pero digo, también lo pueden recomprar el próximo verano.
Exactamente. Entonces, de momento lo que está claro es que no va a ir al Mundial de Clubes, de momento no, y en función de lo que vea Xabi Alonso y de las necesidades del equipo, ya en el mes de agosto tomarán la decisión de si lo recompran o no.
Y esperamos que entre hoy y mañana se haga oficial lo de Álvaro Carreras con el Real Madrid.
Sí, bueno, nos gustaría. No sé si va a llegar tan pronto. Esperemos que sí, porque esto es algo que se sigue dando vueltas. Ya decimos que el mercado se cierra el martes, así que si quieren contar con él para el Mundial de Clubes no le queda mucho tiempo al Real Madrid. Y hasta que no se pongan de acuerdo en el tema de los plazos, los 50 millones y ese piquito más que igual le pide el Benfica al Real Madrid para pagar en plazos el traspaso definitivo, no se va a aclarar una operación que está cerca de hacerse, pero que todavía no se ha hecho.
La semana que viene mínimo 2 presentaciones y pueden ser 3 en función.
Esperamos,
de lo de
Carreras. Sí, que fuera lo de Hausen y lo de Alexander-Arnold, y si al final Carreras se hace, es posible que también le veamos ya por aquí por Madrid de blanco.
Vamos con el Atleti. Que tiene 3 nombres propios hoy. El primero, el de Julián Álvarez, su temporadón, temporadón de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, pues ha despertado el interés de otros grandes clubes, como era de esperar. Pero el Atlético tiene claro que, vamos, de aquí no lo saca nadie este verano. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, interés. Viene hablando desde hace tiempo del Barcelona, ¿no? Laporta siempre ha dicho que es un futbolista que le gusta mucho. Sí. El Chelsea también. Bueno, ayer hubo unas declaraciones de Fernando Hidalgo, que es el representante del futbolista, en el podcast Solo para Culés, sobre el supuesto interés del Barcelona por hacerse con los servicios del argentino. A ver, yo he leído informaciones que hablan de que hay mucho malestar en el Atlético de Madrid por estas declaraciones, pero hay que escuchar el podcast entero. A mí me parecen las preguntas muy tendenciosas y el representante contesta por ser educado de una forma cordial. Dice que sí, que cómo no va a sentirse elogiado por un interés de un gran club como es el FC Barcelona, que evidentemente cualquier futbolista argentino, por aquello de que Leo Messi fue el referente que fue en el Barça, pues viene a ser así. Es verdad que luego deja la coletilla final de que el fútbol es muy cambiante y bueno, pues por ahí se han agarrado algunos a decir que eso ha sentado muy mal en el Atlético de Madrid. Pero vamos, escuchemos al representante y que cada uno saque conclusiones.
Al Atlético de Madrid le han llegado ofertas por Julián Álvarez después de este temporadón que ha hecho este jugador.
Tengo entendido que les llegaron muchas llamadas, pero siempre es que la posición del Atlético en este mercado es que Julián reste para la temporada que viene.
A Julián le gusta el Barça, ¿no? Seguro, ¿no? Un poquito, sí, ¿no?
Sí, obviamente al seguir desde chico la carrera de Leo, no creo que haya muchos argentinos que no tengan un sentimiento hacia el Barça, más en esta temporada también como jugó el Barça, por lo tanto eso lo hace motivarse y obviamente, te lo vuelvo a repetir, pero hoy el día a día es el Atlético, él está muy contento acá, sabes perfectamente que el fútbol es muy cambiante y bueno, las buenas cosas van a venir. Obviamente no es más que un agradecimiento, pero lo tomamos como futurología. Se tendrán que comunicar con el club y el club será una negociación entre las 3 partes.
Bueno, respetuoso en todo caso el representante de Julián Álvarez al respecto. Segundo nombre propio, Johnny Cardoso, el medio centro norteamericano del Real Betis. Es la opción número 1 de Simeone, ya ha hablado con él, para que juegue como 5 en el conjunto rojiblanco. Pero el Betis está pidiendo cerca de 40 millones, la operación no está sencilla, entre otras cosas porque hay parte del pase que ni siquiera es del Betis es de Internacional de Porto Alegre. Nos vamos hasta Sevilla, Canal Sur Radio. Nacho Bento, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Johnny Cardoso es ahora mismo una pieza fundamental en el esquema de Manuel Pellegrini y ahora mismo existen dos problemas, dos vías. La primera, que entró en la operación de Giovanni Lo Celso, cuando Giovanni Lo Celso, el argentino, el internacional, llega al Real Betis Balompié, el Tottenham, los Spurs, se guardan una opción de compra por 25 millones de euros. El Tottenham ha jugado la final de la Europa League y el próximo año lo hará en Champions, querrá reforzarse. Es un jugador ahora mismo en el escaparate, un jugador magnífico, que está muy feliz en Sevilla, que no quiere salir del Real Betis Balompié, pero aquí poderoso caballero don dinero y es el que manda. Si los Spurs no hacen efectiva esa opción de compra, el Atlético de Madrid tendría opción a comprar o hacerse con los servicios de Johnny Cardoso, pero el Betis, por menos de 40 millones de euros, podría incluso llegar a un 35 o más, un bonus de una futura venta, pues estaría dispuesto a soltar a un jugador ahora mismo clave en el esquema de Manuel Pellegrini de cara también a la próxima temporada. Esa es la situación actualmente del jugador Johnny Cardoso, que perteneció al Porto Alegre y que también se guardó un porcentaje de una futura venta.
Esto en cuanto a Johnny Cardoso. Y el tercer nombre propio del día es el de Grimaldo. El Atlético busca lateral izquierdo. Él está en el Bayer Leverkusen, tiene contrato en vigor y él no le hace ascos a venir al Metropolitano, ¿eh?
No, con la situación ahora mismo de Reinildo Maldava, que bueno, pues parece que está más fuera que dentro. Javi Galán, veremos a ver. Podría cuadrar, evidentemente, Grimaldo como refuerzo importante en esa banda izquierda, sobre todo considerando su perfil ofensivo. Recordamos que el valenciano además ha expresado su deseo de volver a jugar en la Liga Española. Declaraciones a Marca, se deja querer por el Atleti.
Bueno, creo que el Atlético es un gran club, es uno de los grandes de España, eso es una realidad. El Cholo crea un equipo muy fuerte para pelear con Madrid y Barcelona y para pelear en Europa y está claro que el Atlético de Madrid es, como ya he dicho en muchas ocasiones, es uno de los grandes de España y de Europa. Bueno, como te he dicho, yo no puedo hablar abiertamente de mi futuro más allá del Leverkusen y de ahora en la selección. Está claro que el Atlético de Madrid es uno de los grandes de España y más no puedo decir.
Y una última noticia de fútbol que tiene que ver con el Leganés. Esta mañana ha comunicado públicamente a través de sus redes sociales que Neyú y Raba abandonan el equipo. Dani Raba ya es oficialmente jugador del Valencia. Apenas un par de minutos después el Valencia lo ha hecho oficial, ha firmado por 2 temporadas con el equipo levantino. Y lo de Neyú veremos, está entre el Valencia y el Getafe. Ahora, baloncesto. Baloncesto. Ya sabéis que este fin de semana se disputa aquí en Madrid, en la Caja Mágica, la final a 4 para el ascenso a la ACB. Ayer hablábamos con el entrenador del Fuenlabrada, Tony Ten. Hoy lo hacemos con el de Estudiantes, con Nacho Lezcano. Los colegiales juegan su semifinal el sábado a las 5 de la tarde contra el Betis. Nacho Aranda está con el entrenador del equipo estudiantil. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes. Aquí estamos con el técnico del Estu de toda la vida, de un Estu que quiere volver a ser el Estu de toda la vida, que quiere volver a estar en ACB, con un Nacho Lezcano que para él aquí en Madrid es una experiencia nueva. O antes de charlar con él hablábamos de la presión que tiene siempre Estudiantes por mil cosas, por la camiseta, por la marca y porque la Final Four se juega en Madrid. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú decías que para ti es una cosa nueva también la sensación esta del Estu en Madrid, pero eres consciente de todo lo que se va a generar este fin de semana alrededor del equipo, claro.
Sí, sí, ya soy consciente de la marca Estudiantes, ¿no? Y de todo lo que implica en el mundo baloncesto, lógicamente, y en Madrid, ¿no? Tenemos la responsabilidad de llevar esa camiseta, digamos, y vamos a ver si somos capaces de disfrutarlo y bueno, la verdad que las cosas se disfrutan cuando van bien, ¿no? Entonces vamos a intentar que las cosas nos vayan bien.
Nacho, ¿por qué estás convencido de que van a ir bien? ¿Cuáles son tus sensaciones, tú que estás pegado al equipo cada minuto?
Bueno, yo estoy convencido de que estamos bien preparados, de que estamos dando el máximo todos los días y de que todo lo que hemos planificado ahora mismo está saliendo bien y que vamos a afrontar el partido en las mejores condiciones posibles.
José María, es la primera vez que me encuentro con Nacho Lezcano, pero le noto tranquilo. Fíjate lo que te digo, supongo que por dentro tiene la tensión lógica, pero veo a un entrenador tranquilo y muy convencido de que el equipo llega bien y eso tranquiliza mucho también. Te escucha el técnico de Estudiantes.
Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, ayer hablaba con Tony Ten, entrenador del Fuenlabrada, y me decía, nos jugamos todo el año en 21 horas. Es que es un poco dramático todo esto, ¿no? El sistema de competición.
Sí, sí, es así. Te juegas toda la temporada, prácticamente 10 meses, en uno o dos partidos. Y bueno, pues es la competición es así desde el principio, ¿no? Sabíamos que el primer puesto es casi era casi una quimera y hemos preparado con mimo esta cita para llegar en las mejores condiciones, tanto a nivel físico como a nivel táctico como a nivel anímico, para intentar tener éxito en esta competición. Y bueno, es una competición muy bonita y también muy cruel, ¿no? Por eso de lo que hablábamos, ¿no? Un mal día te condena, un buen día te lleva al triunfo.
Estos días, ¿qué te transmite tu vestuario? ¿Convicción, ganas, ansiedad, una mezcla de todo? ¿Qué te transmite?
Bueno, probablemente una mezcla de todo, pero sobre todo ganas, ¿no? Estamos con mucha energía, con mucho positivismo, mucha concentración, haciendo las cosas bien. Estoy tranquilo porque estamos haciendo las cosas bien. Si no hubiese al equipo con esas sensaciones, pues estaría un poquito más nervioso, pero a mí me tranquiliza el hecho de ver al equipo como pensamos que tiene que estar ahora mismo.
¿Sabes lo que pasa? Que los que seguimos a Estudiantes, no sé si ahí dentro también pasa, estamos imbuidos un poco de negativismo. Tú llegas con la mente limpia y eso seguramente es muy bueno, porque son tres intentos fallidos y no se nos ha olvidado el año pasado aquí en Madrid cómo perdían por 30 al descanso contra el Lleida. ¿Eso lo notas todavía ahí o eso tú ahí no lo ves?
No, la verdad que no. Hay gente que estuvo y otros no estuvimos, ¿no? Y entonces, pues no estamos imbuidos, ¿no? De esa corriente negativa. Estamos con mucha ilusión, ¿no? El que todos los que estamos, que no estuvimos el año pasado, pues tenemos mucha ilusión de entrada por vestir esta camiseta y luego por vivir una experiencia como esta, como una Final Four en una competición tan chula como es la primera FEB y hacerlo aquí en Madrid. No podemos estar de otra manera que no sea con la motivación más alta y con muchísimas ganas.
El camino del ascenso ya te lo conoces, has subido con Breogán y con Andorra. ¿Eso te da un paso extra, un plus de calma en un momento de tanta tensión como este?
Bueno, no pienso en eso tampoco. Sí que es verdad que llevo, yo creo que esta es mi 24ª temporada como profesional, ya he vivido todo tipo de situaciones y quizás eso te da pues un poco más de calma para afrontar cierto tipo de situaciones, pero la ilusión, los nervios que seguro van a aparecer un poco el día del partido, pues eso, el intríngulis ese, ¿no? Antes de que juguemos, ¿no? Luego en el partido ya se tranquiliza todo, pero eso lo voy a tener al 10, ¿no? De 10 sobre 10, entonces bueno, ahora mismo pues con mucha expectación, muchas ganas y deseando que llegue.
Siempre pensamos que en una cita tan extrema como esta es importante la veteranía, ¿no? El haberse visto en esta situación en el pasado. Con gente como Granger con 35 años, con Kravitz con 34, ¿uno llega más confiado a un momento como este, Nacho?
Bueno, pero si nos ponemos a mirar eso, pues ves la plantilla de Betis y
no me vale el argumento entonces, ¿no?
Y yo creo que no se gana, ¿no? Entonces hay que buscar otra cosa.
Hay que agarrarse a otra cosa. ¿Por dónde tiramos entonces?
Bueno, yo creo que simplemente con el trabajo que estamos haciendo y con la calidad que tenemos y con jugar delante de nuestra gente, que siempre es un plus, y yo creo que el nivel es muy parejo. Se va a ver una Final Four muy chula y bueno, pues yo lo único que les pido a mis jugadores es que den lo máximo, ¿no? Lo que tengan.
El rival es el Betis, que viene de jugar dos partidos más, ha ganado 3-2 a Cartagena. ¿Es mejor Estudiantes que el Betis hoy en día o depende?
Bueno, no sé, yo siempre pienso que mi equipo es mejor o que tengo opciones de ganar, no que sea mejor, pero sino que tengo opciones de ganar cualquier partido.
¿Haciendo bien qué?
Bueno, defendiendo muy bien su juego colectivo y sus individualidades. Cerrando el rebote en los dos lados de la pista y estando tranquilos en ataque, jugar el baloncesto que estamos jugando, pero tenemos que estar con más acierto del que hemos tenido en los últimos partidos.
¿Esta semana has soñado viéndote ganador y subiendo a ACB?
Bueno, yo me veo, muchas veces me visualizo en las situaciones del partido y bueno, soy bastante positivo.
O sea que sí, es una manera polite de decir que sí, ¿no? Una manera educada de decir que sí.
Bueno, ahí lo dejo.
Nacho, ¿tú qué le ves la cara? ¿Qué? Hazle la última.
Sí, mira, le veo la cara al entrenador y le veo la cara también al presidente. He visto sonrisas hoy aquí, ¿eh? En la pista de entrenamiento, y eso transmite buenas vibraciones, buenas vibras que dicen ahora los chavales. Solo una cosa más, Nacho, la fuente de los delfines tiene agua. Es una buena pista. La fuente está preparada, pero hay que ganar el sábado. Mucha suerte, entrenador.
Vale, muchas gracias.
Que es la suerte del equipo, la suerte del club y del baloncesto madrileño. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias, Nacho. Un abrazo. Más baloncesto. Tenemos ya la primera semifinal ACB, Miguel.
Pues sí, ya tenemos una semifinal decidida. El Laguna Tenerife se impuso ayer al Juventud de Badalona, segunda victoria, por lo cual consiguió el pase a la semifinal, y lo propio hizo el Valencia frente al Gran Canaria. Así que ya tenemos una semifinal, jugarán los valencianos contra los tinerfeños. Mientras que mañana a las 7 veremos a ver si se decide la otra semifinal, ya que juega el Barça frente a Unicaja en el Palau. Recordemos que ya ganó el primer partido y podría cerrarlo. Y también juega el Real Madrid frente a Baskonia en Vitoria, lo mismo, habiendo ganado el primer partido y buscando sellar ese pase final, eso sí, fuera, en este caso en Vitoria. Una victoria que costó el otro día sacar frente a Vitoria y que de la que nos va a hablar el propio Edi Tavares, que cree que el segundo partido va a ser aún más duro y que va a costar sacar más esa victoria. Escuchamos a Tavares.
Si el primero es difícil, imagínate cómo va a ser el segundo. Así que tenemos que estar preparados para lo que viene, saber que va a ser un partido duro, mentalizarnos, que tenemos que ir minuto a minuto, defensa a defensa, ataque a ataque, para poder sacar un partido muy difícil en Baskonia, porque van a estar en casa, van a tener aliento de gente suya, así que vamos a tener que estar preparados y mentalizarnos, que va a ser un partido muy sacrificado.
Y a las 3 menos 5, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
En el día en el que la selección española, José María, buenas tardes, se enfrenta a una selección francesa a la que le tenemos tomada la medida en los últimos 10 choques, en el Real Madrid se habla única y exclusivamente de Franco Mastantuono, el futbolista de 17 años, un auténtico prodigio que podría estar ya a puntito de rubricar su contrato con el Real Madrid. Otra cosa es que llegue antes, después del Mundial de Clubes, incluso para el próximo mercado de invierno. Eso en cuanto a nombres propios se refiere, tanto en la selección española como en el Real Madrid. También vamos a hablar de la primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti con la selección brasileña. Genio y figura. Y si tenemos que hablar de dos genios y figuras que parecen eternos, entonces ahí aparecen Djokovic, 38 años, Cristiano Ronaldo, 40 años... ¡Qué manera de seguir dando lecciones! Todo eso a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid.
Pues atentos a las 3 menos 5 a Telemadrid en el bloque de deportes. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Esta tarde doble cita con el deporte. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 8 y media, a través del 101.3 y del 106.0, os contamos en directo el partidazo que juegan en Stuttgart España y Francia con Nacho Aranda a los mandos. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.